Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos Palestina por siempre a partir de este instante en Radio Universidad de Chile 102.5 en la frecuencia modulada, programa de derechos humanos. Queremos hablar de Palestina, queremos sensibilizar, queremos entregar antecedentes, que no se entienda lo que desgraciadamente todavía muchos creen que esto es una guerra. No, señores, esto no es una guerra y esto es objetivo, lo ha dicho Naciones Unidas. Esto es un país como Israel que tiene tomado a otro, ¿no es cierto? Y eso es ilegal de acuerdo a la reglamentación de Naciones Unidas. Eso es lo que ocurre. Palestina ni siquiera tiene ejército. A propósito, Israel ha anunciado la demolición de una aldea palestina que está cerca de Jerusalén, y ya la Corte Penal Internacional ha manifestado que si se llega a concretar esta demolición de la aldea palestina, Israel estaría cometiendo un crimen de guerra. Gonzalo Oye es un abogado chileno, vive en España, pero ha estado muchas veces defendiendo a Palestina en el ámbito internacional, está muy involucrado en el tema palestino precisamente. Y la pregunta te la hago, Gonzalo Boye, gracias por acceder a estos minutos con Palestina por siempre. ¿Por qué la Corte Internacional dice que si Israel demuele esta aldea palestina sería un crimen de guerra? ¿Cuál es el análisis?
La destrucción de Khan al-Ahmar es sin duda un crimen de guerra. Y básicamente lo es porque implica el desplazamiento forzoso de población civil desde territorios ocupados por vía de la fuerza y por parte de las fuerzas de ocupación, valga la redundancia. Evidentemente este tipo de crímenes está penado a nivel internacional y en la mayor parte de las legislaciones nacionales de los diversos países miembros de la Corte Penal Internacional, por ejemplo, están incluidos como delito, lo que implica que es de aplicación lo que se llama la responsabilidad internacional. ¿En qué consiste la responsabilidad internacional en esta materia? En que los estados deben de asumir no solo el impedir que estas situaciones sucedan, pero cuando suceden, que se exija responsabilidad. ¿A quiénes? No solo a los autores materiales de la demolición, sino también a aquellos que han establecido los instrumentos legales y los mecanismos para que ello sea posible. En este caso, la destrucción de la villa se produce y con una autorización de la Corte Suprema de Israel, y por lo tanto esas personas, esos jueces, también han incurrido en esa responsabilidad. Los Estados miembros de la Corte Penal Internacional y todos los Estados parte de Naciones Unidas tienen la obligación de perseguir este tipo de delitos cuando no pueden ser perseguidos en el lugar de la comisión de los mismos. En Palestina, lamentablemente, no existe la capacidad de actuar contra los perpetradores, es decir, contra las fuerzas de ocupación, y en Israel no existe la voluntad de perseguirles tampoco. Por lo tanto, estos son delitos que pueden ser perseguidos no solo a nivel de la Corte Penal Internacional, sino a nivel de cualquier jurisdicción nacional bajo el principio el denominado principio jurisdicción universal. ¿Qué significa esto? Que todos los países no solo tienen la obligación de investigar estos hechos, sino también de perseguir a sus responsables, y no hacerlo es parte de la irresponsabilidad en la que están incurriendo muchos países que prefieren hacer una bonita declaración de principios, pero que no cumplen con su obligación internacional, como sucedería en este caso.
Hablando de la Corte Penal Internacional desde España y las implicancias que tendría lo que diga la Corte Penal Internacional si Israel finalmente llega a concretar la demolición de una aldea palestina. Una más. Somos Palestina por siempre. El abogado Gonzalo Boye desde España.
Cuando quieras compartir con los amigos, pasarlo bien, disfrutar de la rica comida, restaurante El Pollo Caballo. Paradero 14 en Vicuña Maquena, Vicuña Maquena 7596, y también en la comuna de La Reina, La Raín con Tobalaba. Las carnes, los pollos, los mariscos, los pescados y los sándwiches en un grato ambiente. ¡Qué delicioso! En Vicuña Maquena 7596 y en La Raín con Tobalaba, comuna de La Reina, restaurante El Pollo Caballo, abierto todos los días del año.
Tu
Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Los productos naturales, los frutos secos, en Tostaduría La Rueda. Javiera Carrera Sur, número 30, a pasos de Avenida Larraín, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Cosa bonita que tiene Palestina es que a pesar de todo el daño que se le ha hecho con esto de la ocupación, de todo el dolor que se vive día a día, normalmente las palestinas y los palestinos son personas contentas, son personas alegres y que tienen que reinventarse, tienen que seguir viviendo y tienen que proponer. Y entre esas propuestas aparece el Festival de Cine de Palestina, que es todo un evento, y de eso comienza informándonos nuestro corresponsal en Palestina, el cientista político Javier Abueid, que se encuentra a 13.000 kilómetros de distancia en Palestina, en la ciudad de Ramallah. Hola, Javier.
Esta semana recién pasada comenzó uno de los festivales más interesantes que se dan en Palestina, que es el Festival de Cine de Palestina, o los Días de Cine en Palestina, como se llama este festival, que cuenta con la presencia de una serie de películas a nivel internacionales, y evidentemente también películas palestinas, que es un festival que se hace para mostrar lo que es este cine palestino, que ya ha llegado a Cannes, que ya ha llegado a los premios Oscar, y que en definitiva se ha mostrado como una de las formas de expresión que tiene hoy en día el pueblo palestino para mostrar lo que ha sido su historia. Y fíjense que una de las películas que se presentaron es una película, una producción francesa, europea en general, noruega también, y evidentemente con participación palestina, llamada La Torre, que muestra una historia que mucha gente ha olvidado, que es la situación de los campamentos de refugiados palestinos, los campamentos de refugiados en el Líbano, y que hoy en día, claro, vuelve bastante a la palestra por el hecho de que la administración norteamericana, la administración de Donald Trump, ha impulsado lo que es básicamente estrangular a esos campamentos a través de quitar los fondos a la Agencia de Naciones Unidas que se encarga de los refugiados palestinos, que es la UNRWA. En cuanto al tema del financiamiento, la situación se ha aliviado más o menos por cuanto ha habido un gran apoyo internacional, incluyendo esta última semana un anuncio sorpresivo por parte de Canadá, que es una de las partes que no es muy no se ha caracterizado por sus posiciones muy pro-palestinas, pues, digámoslo así, durante el último tiempo, pero que sin embargo se ha encargado en esta ocasión de presentar una ayuda muy importante a los refugiados palestinos. Pero volviendo a la historia de La Torre, que muestra un poco cómo la vida en estos campos de refugiados palestinos, a través de cómo ha pasado el tema del derecho al retorno de los refugiados palestinos de generación en generación. Es una película que por lo demás muestra toda esta historia a través de dibujos animados, que es algo bastante nuevo para lo que es la realidad del cine que se muestra en Palestina, a pesar de que esta es una película digamos hecha en inglés y que se tuvo que doblar al árabe, pero que muestra la realidad de los campos de refugiados palestinos. Muy interesante la selección que hizo este festival de cine de Palestina, por cuanto hoy en día, en un momento en que Israel lleva a cabo todo lo posible para destruir la posibilidad de la solución de dos estados o de una solución política, mucha gente durante los últimos, sobre todo desde el acuerdo de Oslo, desde 1993, los últimos 25 años se han enfocado meramente en lo que es una situación territorial, en lo que es de una u otra forma con cómo pueden definir fronteras. Y se olvidan de un tema tan importante como es el tema de los refugiados palestinos. 2/3 del pueblo palestino, aproximadamente 7 millones de palestinos, son refugiados. Y claro, es cierto, no todos viven en campos de refugiados, solamente alrededor de 1 millón de ellos viven en campos de refugiados. Pero el tema del derecho a retorno es un tema central en la narrativa palestina. Así como otros pueblos, por ejemplo, los judíos tuvieron su holocausto que marcó, digamos, el devenir de los judíos en el mundo. Los armenios también tuvieron esta situación que se da con Turquía, de que se conoce como el genocidio armenio, que también marca lo que son sus vidas, la lucha irlandesa contra la ocupación británica, lo mismo. Y en el caso de Palestina es la Nakba principalmente. Lo que viene después de la Nakba de 1948, eso, digamos, son detalles que se van planteando, pero la Nakba o catástrofe, ¿cómo se podría traducir? Es lo que muestra lisa y llanamente lo que es la realidad cotidiana del pueblo palestino. Palestina ya no habla de nombres nuevos más allá de la Nakba, habla de una Nakba, una catástrofe constante. Y claro, en un momento en que la administración norteamericana y el lobby sionista en los Estados Unidos intentan destruir lo que es el derecho a retorno palestino luego de 70 años de la Nakba, yo creo que hay muchos que no solamente llaman a lo que es el sentido común en esta situación, a lo que es la importancia del derecho a retorno a nivel del derecho internacional, sino que simplemente dejar en claro de que no es, es completamente irracional que quienes reclaman un derecho a retorno después de 2000 años basado en textos bíblicos quieran negar el derecho a retorno de un pueblo que ha sido expulsado solamente hace 70 años y de forma constante desde hace 70 años y que tienen todo el derecho bajo el derecho internacional a retornar. Cuando Israel fue aceptado como miembro de las Naciones Unidas el 11 de marzo de 1949, se comprometió a respetar la Carta de las Naciones Unidas a través de la Resolución 273 que le dio el ingreso a Naciones Unidas y particularmente se comprometió a respetar la Resolución 194 del derecho a retorno que 69 años después no ha cumplido en lo más mínimo, como todo el resto de sus obligaciones bajo el derecho internacional. Por ende, a través de lo que fue este y de lo que sigue siendo este Festival de Cine de Palestina, los Días de Cine en Palestina, que comenzó con esta película La Torre, de estos dibujos animados que muestran estas animaciones lo que es la vida, particularmente en el campo de refugiados de Burj el Barajne, uno de los principales campos de refugiados luego de Ain el Helwe y Sabra y Shatila, que están en el Líbano. Recordar lo que es la importancia del derecho a retorno del pueblo palestino, un derecho a retorno que está muy marcado en lo que es el derecho internacional, no solamente a través de la resolución 194 de la Asamblea de Naciones Unidas, sino que a través de lo que son los principios básicos del sistema internacional.
Dialogamos con Javier Abueid, nuestro corresponsal en Palestina, aquí en Radio Universidad de Chile, Palestina por Siempre. Te llevo a otro tema absolutamente distinto al cine. Citó una conferencia de prensa el primer ministro israelí, el señor Netanyahu, vinieron periodistas de todas partes, y se mostró Israel como el defensor de los cristianos en Medio Oriente, como que los cristianos corren peligro en cualquier otro lugar que no sea Israel. ¿Corren peligro los cristianos en Palestina? Por si acaso te hago la consulta, Javier Abueid, ¿qué ocurrió allí?
Al parecer ya es segundo año que la oficina del primer ministro israelí organiza esta reunión que habla de una conferencia de la prensa cristiana en Jerusalén. Claro, es cierto de que en el mundo del cristianismo no todos siguen las mismas doctrinas y existen quienes creen, los que se conocen ya como cristianos sionistas, de que hay que ayudar ciegamente a Israel por cuanto los judíos son el pueblo elegido. Tiene una teología por lo demás bastante distorsionada por cuanto ellos, digamos, en sus creencias creen que todos los judíos del mundo tienen que venir a Palestina y que una vez que estén en Palestina bajará, digamos, el Mesías en un burro blanco desde el monte de los Olivos y básicamente ahí se cometerá una masacre por cuanto un grupo de los judíos se van a convertir al cristianismo y por otro lado otro grupo será masacrado. Esa es básicamente la teología que estos cristianos sionistas buscan, estos evangélicos que usted a veces ve, no todas las iglesias evangélicas por lo demás piensan así, pero usted a veces ve los que levantan banderas de Israel, que son básicamente fundamentalistas religiosos. Así como hay fundamentalistas religiosos musulmanes y fundamentalistas religiosos judíos, también hay fundamentalistas religiosos cristianos. Y el gobierno israelí juega mucho esa carta, la del fundamentalismo religioso, que son principalmente los mejores amigos, entre comillas, que hoy en día sigue teniendo la política de colonización de la ocupación de Israel, que buscan algo divino en lo que no, en donde no se debe encontrar nada divino. No existe absolutamente nada divino en la ocupación de un pueblo, no existe absolutamente nada divino en la violación sistemática de los derechos humanos del derecho internacional, pero intentan, digamos, justificar crímenes de guerra, muertes, violaciones en general a través de la Biblia. Claro, también es cierto de que son muy pocos los líderes religiosos, sobre todo cristianos, que levantan su voz al respecto. Y esa es una realidad que se da, dice llanamente. A lo mejor, claro, hay muchos que se acomodan o que les gusta mucho hablar de esta, entre comillas, civilización judío-cristiana, ¿no? Y generalmente los que hablan de esta civilización judío-cristiana probablemente nunca pensaron en los judíos negros de Etiopía ni en los cristianos palestinos, por dar solamente dos ejemplos. Digamos, es un concepto bastante europeo occidental y que no tiene relación con la realidad sobre el terreno. Guste o no, los cristianos de Tierra Santa, estos cristianos que llevan siglos en las iglesias de Tierra Santa, cuidando de los lugares santos, son cristianos palestinos, son parte integral del pueblo palestino. Fueron expulsados de sus casas como el resto de los palestinos, fueron masacrados como el resto de los palestinos y han luchado por mantenerse en Palestina como el resto de los palestinos. Por ende, este juego que realiza el gobierno israelí y digamos quienes apoyan la ocupación y la colonización israelí de Palestina, quienes apoyan la impunidad, de hecho en Chile ya hay ciertos movimientos que apuntan hacia eso, utilizan a estos grupos fundamentalistas religiosos, cristianos, evangelistas, para lograr ciertas bases de apoyo. Es un poco lo que pasa, por ejemplo, en Brasil. Bolsonaro es un gran caso de ello. Netanyahu se está frotando las manos por cuanto una elección de Bolsonaro significa la elección de otro fundamentalista religioso que ya ha dicho que su primer viaje fuera de Brasil va a ser Israel, de que va a cerrar la embajada palestina en Brasil, de que va a cerrar la embajada de Brasil en Palestina y que va a reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Es puro fundamentalismo religioso, muy parecido a lo que se vio, por ejemplo, en el caso de Australia, donde el primer ministro de Australia, que es del Partido Liberal, que de liberal tiene muy poco, que es un partido, digamos, más de derechas y que es un fundamentalista religioso cristiano también busca de cierta forma, ganar una elección que, al parecer, después de todos los escándalos de corrupción de su partido, está prácticamente perdida frente al Partido Laborista australiano, que, entre paréntesis, apoya el reconocimiento del Estado palestino. Bueno, ha buscado ciertas tácticas en Australia para poder revertir la situación y una de ellas ha sido revertirse al fundamentalismo religioso y anunciar de que estarían pensando, evaluando reconocer a Jerusalén como capital de Israel y afírmense, digamos, para lo que viene en función de apoyar, ellos dicen, la solución de dos estados. O sea, no puede hacer absolutamente nada más ridículo. Es simplemente decir, vamos a echar bencina al incendio para poder apagarlo. Esa es la lógica utilizada por el gobierno australiano, que lo más probable es que no llegue a hacer aquello. Tuvieron muchos problemas, estaban a punto de firmar un tratado de libre comercio con Indonesia, que dijo que si se llevaba a cabo esa acción, iban a suspender el tratado. Malasia, que es otro socio comercial importante de Australia, advirtió en contra de esa situación, pero el punto no es si es que Australia va a mover su embajada o no, lo más probable es que no lo haga. El punto es cómo Israel hace uso del fundamentalismo religioso cristiano en su favor. Y por ende, Israel se beneficia. ¿Quién lo diría? Que quienes fueron las principales o una de las principales víctimas de los ultranacionalismos europeos, hoy en día se están beneficiando de ellos. Y son gobiernos tan iliberales como el gobierno de Hungría, por ejemplo, los principales aliados que hoy en día encuentra el Estado de Israel. Estamos hablando de, en Hungría, por ejemplo, el primer ministro, el señor Orbán, es una persona que ha llevado campañas antisemitas en contra de, por ejemplo, lo que es este judío norteamericano George Soros y todas sus reconocido apoyo a organizaciones de la sociedad civil, incluido organizaciones de derechos humanos. A Netanyahu no le gusta que George Soros apoye a las organizaciones de derechos humanos israelíes ni palestinas, y tampoco le gusta al señor Orbán, y por ende Netanyahu incluso acepta campañas completamente antisemitas en contra del señor Soros en Hungría en favor del apoyo que tendría por parte de ese gobierno. Aún así, a pesar de toda esta situación, hoy en día Israel, frente a su ocupación, se mantiene alejado del resto de la comunidad internacional y sin mayores apoyos. Sin más, bien es cierto, hubo una votación esta semana en Naciones Unidas para dar poderes especiales al Estado de Palestina, que no es un Estado miembro de Naciones Unidas, por cuanto para ser Estado miembro se necesita una ratificación del Consejo de Seguridad, y Estados Unidos ya ha dicho que vetará en el Consejo de Seguridad, tienen esa capacidad aún de vetar la voluntad de la comunidad internacional a través del Consejo de Seguridad. Entonces Palestina hoy en día necesitaba, para sus nuevos cargos en la Asamblea General, tener más poderes. Y se hizo una votación para entregar a Palestina más poderes en ese plazo, donde estará Palestina a cargo del grupo de los 77 más China. Y en esa votación, que Israel obviamente se opuso, hubo 3 votos en contra: Estados Unidos, Israel y Australia. 15 abstenciones. entre ellas una serie de gobiernos de ultraderechas, incluyendo, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, el gobierno de Guatemala. Y el resto, 146 votos a favor de que Palestina gane esa posición. ¿Va a cambiar en algo la situación de Palestina con este voto? Lo más probable es que no. Y de hecho no ha cambiado absolutamente nada. Sin embargo, es importante recalcar que independiente de todos estos juegos bastante peligrosos en los cuales Israel, con el apoyo de la administración Trump, utiliza la religión como un arma política, que es algo que es muy peligroso. Daesh, el Estado Islámico, Al-Qaeda, lo utilizan. Y evidentemente que cuando Estados Unidos y Israel utilizan la religión con fines políticos, no sucede absolutamente nada bueno, tampoco lo va a suceder en este caso. Aún así, las voluntades del mundo se mantienen en favor de la libertad y la independencia del pueblo palestino. Lo que falta, evidentemente, es acción al respecto. Ha sido el informe para el programa Palestina por Siempre de Radio de la Universidad de Chile, de Javier Abouaid, desde Ramallah, en Palestina ocupada.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por Siempre.
عزيز علي النوم ضيفك على بالي عزيز علي النوم ضيفك على بالي غير الصلاة والصوم ما يصبر حوالي غير الصلاة والصوم ما يصبر حوالي الفراق مصعب الفراق عن حبك يا غالي هاي ما انا مشتاق للحزن والاشواق الفراق مصعب الفراق عن حبك يا غالي
الصلاه والصوم ما يصبر حوالي غير الصلاه والصوم ما يصبر حوالي طيفك أخذني معاه وجرح لي موالي عمري ما قلت تهواك من قبل ما ألقاك طيفك أخذني معاه وجرح لي موالي
Palestina por Siempre, Radio Universidad de Chile. De Nantes, cuando hablábamos con Javier Aboyer, nos contaba de este festival de cine en Palestina. A propósito, hay una película que habla de Medio Oriente y también de Palestina que se está exhibiendo aquí en Chile. Y les digo más, si no me equivoco, está en este instante en el cine El Biógrafo. De esa película comenta el profesor José Blanco Jiménez.
Quiero hoy día comentar una película que en este momento en Santiago se está exhibiendo en circuitos restringidos. Se trata de El Insulto. Esta es una película libanesa dirigida por Ziad Doueri, que ha obtenido varios premios, tanto en Venecia, el David de Donatello, fue candidata a Mejor Película Extranjera en el Oscar. Pero esos premios, yo creo que aquí en Chile tienen poca importancia. La importancia la tiene la película. La película El Insulto es una película que cala muy hondo, no solamente en el problema palestino, en el problema libanés, en el problema sirio, en el problema del Medio Oriente en total, sino que tiene que ver también con la naturaleza humana. Es decir, es posible que a partir de un insulto se genere toda una situación de beligerancia extrema, que puede incluso polarizar un país, sí, es posible, ha ocurrido en otras oportunidades. Y aquí en esta película, dentro de este pequeño ámbito, podríamos decir, que es Beirut, se produce un desencuentro entre un libanés cristiano que está limpiando su balcón y que tira agua sucia que le cae a un capataz palestino, lo que provoca que este lo insulte. Yo la verdad las cosas es que la película, no sé si está hablada en libanés, si está hablada en árabe levantino o qué, pero yo no entiendo nada. Se traduce como maldito idiota, que no es mayormente un insulto terrible. Vaya uno a saber cuál es la verdadera frase. Y esto va a provocar una reacción violentísima de parte del libanés, que va a exigir que la otra persona, que el palestino, el capataz palestino, sabe que es palestino por la pronunciación que tiene, que tiene que disculparse. Y este llega ya con su jefe para dar disculpas, pero resulta que palabras sacan palabras, esto termina en una agresión y va a terminar todo por el momento en un juicio por agresión. Después de este juicio va a haber una apelación y el tema va a seguir, va a seguir y va a seguir. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Evidentemente no se trata simplemente de un insulto, se trata de una vida difícil, una vida que ha sido condicionada por muchas cosas. Es decir, este capataz es en realidad un ingeniero civil palestino que vive en un campo de refugiados, que por lo tanto es mal visto por los libaneses porque está ahí en un lugar donde no debería estar. ¿Y a dónde va a estar el pobre si resulta que lo echaron de su verdadera tierra? ¿Ya? Por otro lado, el libanés también tiene problemas, y esto lo vamos a saber después, que es el fruto de la guerra civil libanesa. Es decir, La película, que dura menos de 2 horas, pero no se siente para nada, nos muestra esta cómo se va a juicio, cómo hay un abogado, un fiscal y una, mejor dicho, dos litigantes, una defensora que también es libanesa y que además es hija del abogado litigante, lo que genera toda una sensación muy especial. Es decir, por un lado, el tema judicial, el drama psicológico, y por otro lado, lo que significa el estar exiliado, incluso estar exiliado en su propio país. Yo no les voy a dar más datos, porque la película la tienen que ver necesariamente. Y además, permítanme una pequeña reflexión. Bueno, todos saben que yo escribo en www.candilejas.cl y ahí pueden ver mi opinión por escrito, ¿no? Pero como chileno, quiero agregar algo. Qué agradable que exista todavía un país como Chile, en el cual puedan convivir personas que desgraciadamente en Medio Oriente no pueden hacerlo, porque hay demasiadas heridas abiertas, hay demasiados episodios dentro de guerras absurdas, o por lo menos a nosotros nos parecen absurdas, o por lo menos inexplicables, porque son muy difíciles también de describir. Este insulto entre el libanés y el palestino termina siendo un símbolo de lo que puede ser la naturaleza humana en cuanto a su beligerancia, pero también lo que puede ser en cuanto a su idea de solidaridad y de la búsqueda de la paz. Se las recomiendo de todas maneras. La película se llama El Insulto.
Palestina se hace presente domingo a domingo en Radio Universidad de Chile. Palestina por siempre.
Destacar
una iniciativa que me pareció pero tremendamente positiva del Club Deportivo Palestino. Fíjense que hace aproximadamente 2 semanas llamó a prueba de jugadores, pero solamente a jóvenes inmigrantes. Fue muy bonito lo que se vivió en el Estadio Municipal de La Cisterna con niños haitianos, colombianos, ecuatorianos, bolivianos, peruanos. Fue muy bonito y muy masiva la llegada de niños inmigrantes a probarse a los campos deportivos de La Cisterna, donde ha asentado su casa el Club Deportivo Palestino. Muy bonito llamar inmigrantes, porque además, lógico, pues, si los palestinos en Chile son también inmigrantes. Bonito lo que ocurrió hace aproximadamente 2 semanas en el Estadio Municipal de La Cisterna. Palestina por siempre, el informe de Andrea Anaís.
Queridos amigos de Palestina por siempre, nos encontramos hoy, domingo, otra vez, como cada semana, para compartir con ustedes respecto a las principales noticias de Palestina, de la región y del camino que se está pavimentando todo el tiempo, constantemente, desde el año 1948, para alcanzar una Palestina libre, soberana y, por supuesto, con autodeterminación. Muchas veces hemos conversado en el programa respecto a las vicisitudes, las necesidades y la precariedad en general con que vive la gente que está asentada hoy en la Franja de Gaza. La contaminación del agua en la Franja de Gaza ocasiona el 25% de las enfermedades en ese lugar. Un estudio norteamericano señaló que la polución de los recursos hídricos de este enclave palestino como principal causa de mortalidad infantil. Esto es algo gravísimo, ya lo habíamos comentado mucho antes, no respecto quizás al tema del agua en específico, sino al nivel de contaminación, y más que de contaminación ambiental, de suciedad, en función de la precariedad en que vive la gente en la Franja de Gaza. Imagínense, en todas las incursiones que ha tenido el ejército sionista en la Franja de Gaza, cada bombardeo que se ha hecho, cada casa que ha sido destrozada, que ha caído, todos esos cimientos, todos esos restos, todo ese esqueleto de una ciudad, están ahí y se acumulan año tras año, incursión tras incursión se van acumulando. Y esto lo único que trae es suciedad, contaminación y con ello el origen de diversas enfermedades. Es más, hay una predicción que ha lanzado ahora este mes de octubre, el día 16, hace muy poquito. Hay una predicción de las Naciones Unidas de que la Franja de Gaza será absolutamente inhabitable a partir de la próxima década. Está empezando ya esto a cumplirse, ya que no es potable el 97% del agua de la que disponen los 2 millones de habitantes de la Franja de Gaza. Que no sea potable el 97% del agua, ¿significa qué? Que el agua no es potable, o sea, que nadie tiene acceso a este lujo. Imagínense quién tiene acceso a este lujo de un 3% de posibilidades de agua potable de un universo de personas de 2 millones. Después, por supuesto, de 3 guerras devastadoras, deliberadas de parte del ejército israelí en los últimos 10 años en la Franja de Gaza, más un sinfín de incursiones y hostigamientos diarios, la infraestructura, distribución y saneamiento han colapsado hace mucho rato, ¿verdad? Lo que comentábamos recién. Caen en estas incursiones las viviendas de los palestinos y, cómo no, por supuesto, las escasas obras públicas de las que se dispone. De acuerdo con este estudio norteamericano, una cuarta parte de las enfermedades que sufren los gazatíes se deben a la contaminación del agua, que se ha convertido además en la mayor causa de mortalidad infantil. ¿A qué les suena a ustedes mortalidad infantil en función de escasez o de suciedad del agua? ¿Cómo puede pasar una cosa así hoy en día con la cantidad de recursos que hay, con la cantidad de posibilidades que hay para las personas? ¿De qué nos habla eso de un país, de un espacio, de la Franja de Gaza que vive absolutamente relegada y abandonada a su suerte? El 12% de los fallecimientos de los niños en Gaza son achacables a las afecciones gastrointestinales, según un informe de Rand Corporation. Los gérmenes, como el rotavirus, causante de la gastroenteritis, la salmonela o el cólera, se han extendido y andan pero a sus anchas por las canalizaciones, pozos y acuíferos, constataron los expertos del citado estudio, que han colaborado además en el pasado con la administración y las fuerzas de seguridad norteamericanas. A partir de la salida de las tropas israelíes de la franja en el 2005 y después de que el movimiento Hamás se hiciese con el poder en Gaza, en el 2007 Israel dejó de suministrar casi por completo agua a Gaza, que depende de los caudales del sobreexplotado acuífero costero y de una limitada capacidad de desalinización. O sea, no hay ninguna posibilidad. ¿Qué les parece a ustedes que están escuchando esta noticia tan lamentable? ¿Por dónde ven la solución? ¿Qué es lo que hay que hacer ahora en momentos donde la administración de Trump ha recortado sus recursos para las Naciones Unidas en función de una mejor calidad de vida y de aportes a lo que tiene que ver netamente con los palestinos? 9 de cada 10 gazatíes no tienen más remedio que adquirir agua purificada distribuida por las más de 130 plantas privadas desalinizadoras de agua marina, mientras solo una minoría cuenta con medios para adquirir agua mineral embotellada importada. O sea, estamos hablando de un artículo de lujo. El informe de RAND destaca también que mientras en los países occidentales las familias apenas dedican un 1% de los ingresos mensuales per cápita al suministro de agua potable, porque sale la llave en la casa, por supuesto, en la franja el costo se eleva a más del 30% con la economía en bancarrota. Gaza alcanza la tasa de paro más elevada en los registros del Banco Mundial, con un 44% de población activa. ¿Se imaginan ustedes qué es lo que significa gastar un 30% de nuestro sueldo, de nuestros ingresos familiares, en el consumo de agua potable? O sea, estamos hablando de un bien absolutamente de lujo. Es inconcebible pensar que todo esto está pasando al otro lado de las vallas que separan a una potencia militar como es Israel, donde el agua no falta para nadie, donde los recursos hídricos han sido robados deliberadamente de los territorios ocupados palestinos para ser suministrados a un muy bajo costo a la población israelí, a la población ocupante. O sea, no solamente nos han robado las tierras, no solamente han intentado robar nuestra cultura, asegurando de que el falafel es israelí, no sé si tú has escuchado, César, esa y muchas otras cosas más, pero no bastando con eso, se han robado también los recursos hídricos, y no solamente consumen los recursos hídricos de Palestina, sino que además se lo niegan a los propios palestinos. Las limitaciones son tan estrictas en la franja de Gaza, que en los colegios hay solo un retrete, un inodoro por cada 75 alumnos y un lavabo con agua reciclada, con agua reutilizada por cada 80 alumnos. ¿Por qué tienen que los palestinos en la franja de Gaza vivir con tanta necesidad, con tanta precariedad, cuando los recursos hídricos los tienen? Lo que pasa es que estos han sido desviados, han sido robados para proveer a la entidad ocupante. ¿Hasta cuándo las injusticias en Palestina? No permitamos, por favor, que las injusticias en Palestina nos invadan, nos convenzan y las normalicemos. Actualmente conversábamos, antes de iniciar este programa al aire con ustedes, respecto a una cerveza israelí que ha llegado y se ha instalado en supermercados nacionales. Nosotros también adherimos a la campaña del BDS, del boicot y las desinversiones. No compren esa cerveza israelí, hay tantas en el mercado nacional y si les gustan las extranjeras hay muchas otras más. Pero por favor, no normalicemos la ocupación, no consumamos por favor productos que se generan, que se elaboran en territorios ocupados palestinos. Es más, les contamos que en nuestro país existe una cerveza que es absolutamente 100% elaborada en Palestina. Hablamos de la cerveza Shepherd, que está actualmente en Chile y se distribuye en algunos supermercados y en algunos restaurantes. Ustedes también pueden adquirirla buscándola en la página que es el www.shepherd.cl. Sí, se las voy a deletrear. www.shepherds.cl. Ahí está esta cerveza maravillosa, que es una cerveza no solamente palestina, sino que es una cerveza premium 100% palestina. Está ya a la venta en nuestro país, pueden adquirirla en distintos espacios comerciales, pero pueden también a través de la página web comprar al por mayor o al detalle. Yo realmente se las recomiendo para que la prueben. Es un emprendimiento palestino que viene directamente desde Palestina. Así que si quieren tomar una cerveza traída desde afuera, tiene que ser una cerveza palestina, ¿o no? Ya estamos con eso. Es shepherd.cl. Así que adherirse, por favor, adherirse a incentivar el comercio y la industria en Palestina. Podemos hacerlo, por supuesto, podemos comprar una exquisita cerveza premium hecha 100% en Palestina, aquí en Chile, en nuestro país. Solo tienen que meterse en el www.shepherd.cl. Andrea Nais para Palestina por Siempre.
¡Qué relajo! ¡Qué tranquilidad! Casas Los Grillos, casas tipo cabañas para 8, 6, 4 y 2 personas totalmente habilitadas en un entorno único como es el que ofrece el Cajón del Maipo a metros del Centro Invernal Lagunillas. Casas Los Grillos, más 569-3353-5133, más 569-3353-5133.
Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Los productos naturales, los frutos secos, en Tostaduría La Rueda. Javiera Carrera Sur, número 30, a pasos de Avenida Larraín, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Andrea Nais nos hablaba que en Chile ha llegado una cerveza palestina y esa cerveza palestina tiene que ver, entre otros empresarios, con Mauricio Abugoch. Está con nosotros Mauricio Abugoch para que nos cuente de esta cerveza palestina ya en nuestro país.
Hola César, buenas tardes y buenas tardes a todos los auditores del programa Palestina por Siempre. La verdad es que esto partió una iniciativa con Nicolás Abusada, en la cual estábamos hace tiempo buscando productos palestinos para poder vender aquí en Chile y demostrar así que también se pueden hacer negocios con Palestina. Y así se dio. La verdad es que fue bastante fluida y gracias a Dios ya te podemos contar que nos ha llegado nuestro primer embarque el día de ayer, así es que ya podemos distribuir la cerveza y estamos en un sinnúmero de restaurantes palestinos y además nos vamos a abrir ahora restaurantes no palestinos.
¿Qué características tiene esta cerveza para quienes entienden del tema, Mauricio?
Bueno, la cerveza palestina es una cerveza artesanal, premium, que se está exportando hace bastantes años ya a Europa y se consume obviamente en Palestina, se consume en España, en Alemania y ahora en Chile. Y en la variedad que estamos trayendo puntualmente dentro de la gama que tienen ellos es la Lager, ¿verdad? Que es una cerveza rubia y que es muy agradable en boca y que te deja un amargor muy suave al final. Y esa cerveza, la verdad es que gusta bastante. Dentro de la gama que tienen, junto con la cerveza negra y la Amber Ale, la Lager es la que más sale. Obviamente, en el próximo embarque estamos trayendo las otras tres variedades, para que la gente pueda degustar acá las bondades de una cerveza artesanal palestina bien hecha y con los más altos estándares de calidad.
Los restaurantes que hoy tienen esta cerveza palestina, Mauricio Abugoch, ¿qué te han dicho? ¿Cómo reacciona la gente? ¿La piden? ¿Qué onda con eso?
Mira, están felices realmente. O sea, nosotros no pensamos que iba a ser tal el impacto de la cerveza en los restaurantes. De hecho, la gente la compra y se la lleva para la casa. O sea, no solamente la consume en el restaurante, sino que la compra y se la lleva para la casa. Mira lo que te estoy diciendo. Esto pasa sobre todo en el restaurante del barrio, que es de Amer Jaue, que es el Los Sabores de Milay. Además, estamos en los restaurantes Al Jazeera y en el restaurante Katir. Estamos en el restaurante del Club Palestino también, en Pita House y en el Omar Hayam y próximamente en Kansamán y en varios otros restaurantes como Ruta 66, por ejemplo.
¿Los precios son precios de mercado? ¿Es muy cara, más barata? ¿Qué onda?
Mira, los precios en relación al mercado andan bien, porque una cerveza artesanal cualquier persona la paga en 3.000 pesos, 3.500 pesos en un restaurante. Y más o menos es el precio al que se vende la cerveza. Entiendo que se vende a 3.000 pesos, así que está dentro de los valores que se cobran en el mercado por una cerveza artesanal premium.
¿Cómo se compra entonces esta cerveza palestina que ya está en nuestro país, Mauricio Abugoch?
Contacto @birseit.cl. Birseit, igual que la ciudad. Esto es porque le pusimos así a la empresa. Y allá la cervecería se llama Birseit, así que es como una especie de homologación que estamos haciendo. Un reconocimiento a los dueños.
Mauricio, agradecerte este contacto con Palestina por siempre y a tomar cerveza palestina, no queda otra.
Bueno, César, gracias por la entrevista y en nombre de Birseit S.P.A. Te vamos a dejar el contacto, ¿verdad?, de la cerveza por si quieren pedirla. Es el contacto @birseit.cl o entrar a la página www.shepherds.cl, porque la cerveza, la marca de la cerveza es Shepherd.
Fantástico, cervecita, almuerzo, el pollo caballo, paradero 14 en Vicuña Maquena, la Raín con Tobalaba. Gracias por la sintonía, gracias por el cariño. Camila González se encargó de la puesta en el aire de Palestina por siempre. Un beso, que tengan una excelente semana.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.